Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano. Con Juan Carlos Flores Aquino y su equipo de expertos. Poder Ciudadano.
Dentro de mi ser, como a mi sangre te llevaré, pues vivir sin ti sería igual que no vivir.
Eres para mí como es el sol para este mundo, que sin tu calor nada tendría luz ni color.
Y así viviré.
Llena toda la inmensidad.
Ya lo puedes ver, que aunque este mundo mucho ha cambiado, el amor será siempre, siempre la gran verdad.
Y así diré, porque mi alma me está gritando, todo el amor del mundo yo te daría.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, vecinos de esta gran Ciudad de México. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino en su programa Poder Ciudadano, el programa 230 de Poder Ciudadano, ya lo sabe, martes y jueves de 11 a 12 de la mañana por ABC 760, Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Y bueno, todo el amor del mundo de Luis Miguel y Lucero, qué buena canción, trae muy buenos recuerdos, sobre todo para los de la generación así setentera, ochentera. Creo que todos nos acordamos y recordamos mucho esas canciones. Esta la cantó con Lucerito en Fiebre de Amor, me acuerdo muy bien de esa película. Ya llovió, pero bueno, todo el amor del mundo también para Donald Trump. O sea, hay que darle mucho amor a Donald Trump. ¡Qué bárbaro! O sea, de verdad es miserable lo que está haciendo, indignante. Me parece que nuestro país tiene que tomar una posición mucho más contundente, sólida, fuerte, porque pues ha sido la noticia estos últimos días, más allá de los resultados de México y Alemania, que bueno que ganamos, pero el tema con los niños a los que están separando de sus familias en Estados Unidos, pues es realmente un tema de mucha preocupación. Hoy en la mañana escuchaba en Despierta con el Sol con Hiroshi Takahashi, director del Sol de México, pues una muy buena información respecto a todo lo que se está haciendo para evitar esta pues tragedia. Y también hizo un llamado muy importante, tuvo a Marta Ramos, nuestra directora editorial, Hiroshi Takahashi, esta mañana. Hicieron un llamado y aquí también me permito replicarlo en Poder Ciudadano. Si ustedes familiar o conoce a algún familiar de los niños que están detenidos en la frontera ahorita con Estados Unidos, pues nos gustaría mucho contactarlos. Estamos en Organización Editorial Mexicana, en el Sol de México, en ABC Radio, pues solicitando el apoyo, la ayuda de todos ustedes que nos están escuchando, que nos escuchan diariamente en ABC Radio, en Organización Editorial Mexicana. Si conocen algún familiar de alguno de los niños, de estos pequeñines que están ahí, pues qué manera tan miserable, que están detenidos, que están en estas jaulas, en bodegas, allá en la frontera con Estados Unidos, nos gustaría mucho que nos contactaran. Le voy a dar los teléfonos aquí de Poder Ciudadano, el 3640-5224 y el 3640-5239, para que nos llame y pues nos permita tomar su testimonio, saber cómo acercarnos a las familias de estos pequeñines para poder platicar con ellos directamente. Y pues, por supuesto, Organización Editorial Mexicana, El Sol de México, ABC Radio, estamos muy interesados en que podamos hacer algo más por ayudar, por apoyar y que no se vivan estas situaciones tan indignas ahí en Estados Unidos, pues al frente de este señor que ya nos cayó muy mal, ya preveíamos, a ver si no me cancelan la visa, pero es verdaderamente indignante, miserable lo que está haciendo Donald Trump. No hay que permitirlo, hay que tener una posición muy contundente y la vamos a tener aquí, por supuesto, en Poder Ciudadano. Lo invito a que se quede esta siguiente hora. Está ya aquí en la cabina nuestro invitado, pues ya sabe, estamos a nada, hoy estamos a 19 de junio, menos de 2 semanas para que se realicen las elecciones del 1 de julio. Hay muchas cosas que usted debe de enterarse sobre lo que va a pasar esta elección del 1 de julio, y por eso estamos invitando a alguien que ya conoce, porque es nuestro amigo, porque ha estado aquí en Poder Ciudadano ya, creo que ya 4 o 5 veces, es nuestro cliente, nuestro querido Yuri Gabriel Beltrán Miranda, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a quien presento con mucho gusto. Bienvenido nuevamente a Poder Ciudadano, Yuri.
Juan Carlos, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo y nuevamente tener la oportunidad de charlar con el auditorio de Poder Ciudadano. Efectivamente, estamos a pocos días de una elección histórica para la Ciudad de México. Estamos estrenando constitución. Esta constitución ha entrado en vigor solamente en la parte electoral, es la única parte en vigor que ha entrado de la constitución. Entonces, por primera vez vamos a elegir algunos de los cargos que ahí se refieren. Entonces, esta elección, estas boletas, estos cargos de elección tienen un carácter histórico para la Ciudad de México. Así hay que asumirlo, así hay que asumir también la importancia de que nos presentemos a votar este 1 de julio. Esta será la primera generación que elija al Congreso de la Ciudad de México. Este Congreso, ahora sí, con facultades para hacer reformas a nuestra propia constitución, local. La anterior Asamblea Legislativa tenía facultades muy importantes, pero no estaba entre sus facultades la de cambiar el Estatuto de Gobierno, que era el equivalente a nuestra constitución local. Ahora, por fortuna, ya tenemos una constitución local y ya vamos a tener un Congreso hecho y derecho, capaz de modificar, con atribuciones para modificar esa constitución. Entonces hay que tomarnos muy en serio el papel que vamos a jugar los ciudadanos este 1 de julio y lo que le vamos a poder contar a nuestros hijos y a nuestros nietos de haber participado en esta, la primera elección en la Ciudad de México, ya con esta nueva naturaleza constitucional reformada y con mayores atribuciones para la propia capital de la República.
Pues bien lo dices, Yuri, es algo histórico, es un salto pues muy espectacular. Recuerdo la primera vez que nos permitieron, nos tocó a ti y a mí, elegir al primer jefe de gobierno en la Ciudad de México, cuando antes lo designaba el presidente, el mal llamado regente. Después ya, por primera vez hace 18 años, en el 2000, elegimos a los jefes delegacionales, a los delegados, exdelegados. Y ahora, 18 años después, es esto que bien lo llamas histórico, porque esto utilizas mucho siempre la palabra histórico para muchas cosas, desgastadamente, pero en esta ocasión sí lo es, el primer Congreso local de la Ciudad de México y la primera elección a alcaldes con sus concejales, que vamos a poder hacerlo directamente, Yuri Gabriel Beltrán Miranda.
En efecto, sí quiero remarcar, cuando digo histórico, Hago referencia a cambios importantes en la manera en la que funciona políticamente esta capital del país. El auditorio debe saber la norma suprema de esta capital del país era el estatuto de gobierno, pero ese estatuto de gobierno era redactado como una ley federal, era redactado por el constituyente federal, por el legislativo federal, y fue hasta el año pasado que se promulgó la primera constitución de la Ciudad de México. Estuvimos aquí en Poder Ciudadano hablando de la importancia de que tuviéramos una constitución local en la Ciudad de México.
Que no existía,
México.
¿No?
No,
hace
no la años teníamos de tener la constitución y habían sido muchas generaciones las que la habían pedido, no solamente en esta capital, en otras capitales también. Yo he tenido el gusto de reunirme con grupos que piden lo mismo, por ejemplo, en Washington, D.C. Washington, D.C. es un territorio mucho más pequeño que el del Distrito Federal, pero también tiene un movimiento muy grande de gente que está pidiendo derechos completos
claro.
para los que viven en ese territorio. Pues lo mismo pedíamos nosotros en la Ciudad de México. Ya tenemos una constitución. Hay quienes dicen que es buena, hay quienes dicen que es perfectible. Yo subrayaría, lo más importante de esa constitución es que nos da atribuciones para cambiarla nosotros solos en el momento que así lo deseemos los capitalinos.
O sea, ya la hay, ya la tenemos.
Y la podemos cambiar cuando queramos.
No había constitución, y fue este año, fue hace unos meses, ¿no? En enero, si mal no recuerdo.
Bueno, se publicó el 5 de febrero, justamente, en ocasión de los 100 años de la Constitución Federal. Una coincidencia histórica también,
sí,
bastante.
Sí, sí.
El Congreso y estas alcaldías que tienen una naturaleza muy distinta a las delegaciones que hemos conocido, esa naturaleza que tienen ahora las alcaldías, las convierten, desde mi punto de vista, en un órgano mucho más potente para tomar decisiones de gobierno. Y es que a veces se piensa...
Perdón, Yuri, ¿te parece que regresando de esta primera pausa, desglosemos lo que tiene que ver en esto que nos acabas de decir? ¿Hacia qué elecciones vamos? ¿Qué es lo que va a elegir el ciudadano en la boleta electoral del 1 de julio? Que me parece hacia dónde ibas. Si me lo permites, después de esta primera pausa, ¿nos aventamos ese rollito?
Buenísimo.
Muy bien. Son las 11 de la mañana con 15 minutos de este martes 19 de junio. Estamos en su programa
Poder Ciudadano.
Regresamos.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos.
Existir la más bella sensación sin la cual no sé vivir. Fiebre de amor, fiebre de amor. Yo lo doy todo por tener el calor de tu pasión que me hace enloquecer. De amor, fiebre de amor. No, no quisiera ni pensar que algún día viviré sin la fuerza de tu amor.
Regresamos a Poder Ciudadano, 11 de la mañana con 20 minutos. Estamos platicando con el consejero electoral, Yuri Gabriel Beltrán Miranda. Él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pues ya lo escuchaba usted, estimado vecino. Por cierto, saludos a todos los amigos que están escuchando este podcast. Lo pueden encontrar en iTunes. Por favor, dinos, Samantha, ¿dónde lo encontramos?
Lo pueden encontrar en la plataforma de iTunes que se llama Podcast, o también Podcast Go si usted tiene un Android. Nada más busca Poder Ciudadano 760 y automáticamente se le van a descargar los anteriores podcasts.
Y el de hoy pues es muy importante porque ya estamos a nada, se va a pasar rapidísimo la elección del 1 de julio, y precisamente por eso estamos platicando con Yuri para empezar a desglosar este tema de entrada que nos estabas platicando, la elección histórica. ¿Cuál sería el procedimiento sencillo para el vecino, Yuri, hacia la elección a la que vamos? nos decías en el corte comercial, saludos a los amigos del Facebook Live también, por supuesto, es igual de sencillo que en otras ocasiones, es el mismo procedimiento, Yuri.
Sí, primero darles la confianza de que si van a votar van a encontrar todos los canales para hacerlo de manera simple. No es más confuso que antes, es tan simple como ha sido siempre en la Ciudad de México.
Votar. Seis boletas, ¿no?
Llegamos a la casilla. Primer cambio, ya tiene una vez que lo implementamos, llegamos a una sola casilla, entregamos la credencial para votar de nuestra sección, y como sea qué casilla me debo de presentar, métanse a la página del instituto www.ism.mx, y ahí vamos a tener la liga, y tenemos ya la liga en la que uno puede consultar los domicilios donde puede votar. Entonces voy a la casilla que me corresponde y le entrego al presidente mi credencial para votar. Él va a ver en la lista nominal que esté yo registrado. Si no estoy registrado, no me debe de dar acceso al voto. Entonces, ve que esté yo registrado y me da, los funcionarios de casilla me van a dar seis boletas: presidente, senador, diputado federal. Ahora vamos con las locales. Y me va a dar también las tres boletas locales: la jefatura de gobierno, la diputación a este primer congreso de la Ciudad de México y la de las alcaldías. Entonces son tres boletas federales, tres boletas locales. Tomo las tres boletas, están debidamente identificadas por colores.
Por colores, sí.
Y me meto a la mampara. La mampara tiene una cortina. Hay que decirle al auditorio, esa cortina garantiza el voto libre y secreto en esta ciudad, y además es una mampara que está pensada para ayudar a personas con discapacidad. Si uno llega con muleta o algo así, se puede recargar en la mampara, puede apoyar las boletas de un sujetador que está para ese propósito. En fin, tenemos un diseño innovador que permite apoyos, que permite ayudas a las personas con discapacidad. Una vez en la mampara, marco en secreto las seis boletas que corresponden a estos seis cargos de elección popular y las doblo, porque voy a salir de la mampara con mis seis boletas, ahora sí ya con su voto, guardado y en secreto. Las introduzco en las urnas que corresponden. Van a estar ahí a disposición de los votantes, seis urnas identificadas con los mismos colores de las boletas y con calcomanías que explican claramente cuál es el cargo de elección popular que corresponde a cada una. Aún más, si llega alguna persona invidente, tenemos como una ayuda plantillas braille que se ponen encima de la boleta para que sepa por qué partido está sufragando en cada caso, y las mismas urnas tienen identificadores braille para que las puedan introducir adecuadamente. Entonces uno mete las boletas dobladas en las urnas que corresponde, al finalizar nos entintarán el dedo, marcará nuestra credencial. Solamente hicimos una fila. Cuando tú relatabas hace rato, Juan Carlos, las primeras elecciones en las que votabas, tenías que formarte dos veces en dos casillas distintas, porque en este país teníamos dobles funcionarios el mismo día. En el caso de las elecciones concurrentes, pero teníamos que hacer doble fila, doble trámite para votar por separado en las elecciones federales y en las elecciones locales. Por fortuna, la reforma del 2014 quitó esa redundancia. Solamente hacemos una fila y ya seremos los propios organismos electorales los que nos tendremos que asegurar de contar debidamente para cada elección.
Trabajan conjuntamente el INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Sí, en efecto, este ha sido un trabajo muy, muy de coordinación. Tenemos un convenio general de trabajo que especifica claramente qué le corresponde hacer a cada uno, porque de lo que se trata es, nosotros tenemos un poco más de trabajo en términos de coordinación, pero le quitamos a los ciudadanos trabajos en términos de tenerse que formar dos veces o estar entendiendo dobles procesos.
Este procedimiento que nos acaba de escribir, bueno, facilita, es una sola fila, ya nada más le da uno las seis boletas,
Pero vamos ahora a algo que me parece fundamental, Yuri, y que ahí también es una obligación del ciudadano, ¿no? El conocer a sus candidatos. Que no lleguen ese día y pues nada más porque se me ocurre este o porque voy a votar por este, voto todas igual, ¿no? Nos estabas también platicando que el Instituto Electoral pues ha tenido inclusive la oferta de plataformas para que los candidatos se registren, pues para que los conozcan los vecinos. Casi ningún candidato lo ha hecho, Yuri, y bueno, eso me parece que también es una herramienta para que no nos vayamos con la idea de un solo partido, sino de conocer los candidatos, ¿no? De que se conozca a cada uno de esos 6 cargos a quien se esté eligiendo, ¿no?
Tu llamado es muy pertinente, Juan Carlos. La página del instituto www.votoinformado.ism.mx, votoinformado.ism.mx, uno se mete a esa página y encuentra claramente cuáles son los candidatos que corresponden a mi alcaldía o a mi distrito. Es cierto que muchos capitalinos todavía no sabemos quiénes compiten por los cargos de elección popular. En esa página podemos encontrar sus nombres, pero en el instituto quisimos ir más allá y no solamente ofrecer sus nombres y los partidos que los postulan o sus candidaturas independientes, sino ofrecer los perfiles. Entonces, hemos abierto a los propios partidos y a los propios candidatos una cuenta, una contraseña, para que ellos mismos suban sus perfiles académicos, sus perfiles profesionales, sus trayectorias, y los vecinos puedan saber por quién van a votar. Porque si lo vemos con detenimiento, el acto de votar básicamente es comparar la trayectoria ideal que cada ciudadano tiene en su mente, en un objetivo ideal, con la trayectoria real de los candidatos, las propuestas que yo creo para mi ciudad con las propuestas que determinados candidatos me hacen. Y en la medida en que podamos comparar esas cosas, mayores posibilidades tendremos para tener un voto informado y razonado.
¿Cuántos partidos están compitiendo ahorita en la Ciudad de México?
9 partidos.
9 partidos.
Así es.
Más candidatos independientes en algunos casos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es en todos los distritos, en todas las alcaldías. ¿Sí seleccionan independientes para todas las alcaldías?
No. En algunas alcaldías tenemos independientes, en otras no. En otras no. Tenemos 2. Uh-huh. Tenemos una candidata sin partido para la jefatura de gobierno. Tenemos algunos candidatos sin partidos en algunos distritos.
Entonces, esta oferta que hizo el Instituto Electoral a los partidos políticos y a los candidatos, ¿cuál fue la respuesta de ellos, Yuri? O sea, ¿sí hubo esa aceptación de estos amigos? Porque, bueno, de verdad a veces uno batalla, porque si bien siempre estamos criticando que en lugar de que haya propuestas prevalecen ataques, descalificaciones, guerra sucia, campañas de lodo, pues esta, que es una herramienta muy positiva, pues realmente tampoco desconozco si se han registrado varios.
Sí, no, es bajo todavía el número de personas que han subido ahí sus perfiles, y eso es lamentable para el voto informado y razonado. Yo tengo la convicción de que hay una generación de personas que cada vez está menos acostumbrada a decidir el sentido de su voto a través de bardas o de consignas en carteles que puede uno encontrar en la ciudad, y que quieren hacerlo de manera más cuidada, más a través de revisar las trayectorias, y el internet es un lugar ideal para hacer esas cosas, ¿no? Uno agarra, se sienta en la comodidad de su casa y le dedica un par de horas a decidir por quién va a votar, revisando propuestas, revisando perfiles, pero eso requiere que las propias candidaturas suban sus perfiles. Entonces, hemos hecho ya en el Consejo General algunos llamados a los partidos, a las candidaturas independientes, para que suban sus perfiles.
Pues estamos muy a tiempo, es 19 de junio, pues todavía queda una semanita, que se pongan las pilas los candidatos, los partidos políticos, que nos den esa información a los ciudadanos, porque como bien dice Yuri, pues ya al final uno tiene esa opción, se mete a votoinformado.ism.mx y ya ahí puede encontrar qué distrito vive, porque muchos, a ver, yo se los apuesto, y a ver si tenemos regalos al rato regresando del corte, no sé si hay cortesías, pero si no, preguntaría quién de los que nos está escuchando sabe en qué distrito electoral vive de la Ciudad de México, ¿no?
Decirle al auditorio que son 9 partidos en el plano federal y 10 en el plano local. En el plano local tenemos a un partido estrictamente para la Ciudad de México.
¿El humanista?
El Partido Humanista, uh-huh. Que conservó su registro en la Ciudad de México y tiene un candidato propio. Y ahorita quisiera explicar la manera de votar, porque entre otras cosas las coaliciones que imperan en el nivel federal no son las mismas que en el plano local, y entonces conviene que los ciudadanos tengan presente esas diferencias, o si no, ahorita les explico cómo verla en la propia boleta.
Sí, es muy importante, porque también ahorita han surgido llamadas de confusión, de saber que si vota por dos o más tres partidos y se anula, ahora no es el recuadro de coalición, sino es partido por partido, con los mismos candidatos. En fin, todo eso nos lo platicará Yuri Gabriel Beltrán Miranda, consejero electoral del Instituto Electoral de Ciudad de México, regresando de nuestra segunda pausa. 11:32, estamos en su programa
Poder Ciudadano.
Regresamos.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano.
Hoy vivimos la vida hoy, con todo el mundo en las manos hoy. Soñamos los sueños de hoy. Hoy, todos distintos y todos iguales, no caminamos sin ideales, ni sueños a nuestro alcance. No somos máquinas, también nos brotan lágrimas, Hoy, pero nunca miramos para atrás. Queremos comprender, sin molestar, sin ofender, Hoy tenemos mucho en qué creer. Somos muchachos de hoy, has de venir con nosotros hoy. Pintamos luces en la ciudad, pienses te gustará. Hoy por hoy somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respirar, y los amigos que...
11:36, y bueno, qué buenas canciones estas de Luis Miguel. Hace rato fue Fiebre de Amor y ahora es Los Muchachos de Hoy. Esa también son de la época. No quiero balconear aquí al consejero, pero somos de la misma generación. Entonces, esa como que nos tocó en la secundaria, ¿no, Yuri?
Exactamente.
No, Los Muchachos de Hoy. Sí la cantábamos, ¿eh? En la prepa igual. Y sí, en la universidad ya después fueron las otras. Decídete, todas esas. Pues bueno, saludo con mucho gusto a todo el equipo de ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, en la consola, en las operaciones, Osiris Lorenzana. ¿Cómo estás, Osiris? Qué gusto saludarte. De la Gerencia Operativa Nacional, Lupita Vega. ¿Cómo estás, Lupita? Ahí siempre al pie del cañón. Laura Malagón en los teléfonos también. Vamos a aprovechar ahorita para darlos. Aquí atrás del Periscope, no, es Facebook Live. Gary, ¿cómo estás, Gary? Qué gusto saludarte también. Tania Vilés, Milton Partida. También por ahí vi a Daniel Morán. Y Samantha, ¿cómo estás, Samantha Alcázar?
Bien, aquí este martes 19 de junio. Muy contenta.
Qué bueno. Redes sociales, por favor, Samantha.
En Facebook nos encuentran como ABC Radio CDMX, y en Twitter nos encuentran como @ABC760AM. Ahí nos pueden encontrar, porque tenemos todo el contenido acerca del Mundial, de las elecciones y pues de todas las noticias más relevantes. De igual manera nos pueden buscar a través de nuestra página de internet, que es www.abcradio.com.mx.
¿Y a qué teléfono se comunican los vecinos?
Muy fácil, tenemos dos, que es el 5518-7760 o el 5518-1267. A cualquiera de sus dos números nos pueden llamar y pues si tiene alguna duda, nosotros se lo vamos a poder aclarar.
Pues aprovechen, vecinos, porque de esto no hay diario, es la forma. Si usted tiene cualquier duda, así sea lo más ridículo que le parezca, porque a veces somos medio tímidos para esas cosas, aunque uno piense, bueno, más vale preguntar, y si aquí está la autoridad electoral, el árbitro de la elección, pues es conveniente que él mismo se la responda. Ya nos llegaron algunas llamadas. Este es con relación al INE. A ver, tiene un familiar que será encargado de casilla, el INE le dio un curso y les dijeron que en el Estado de México, aunque pusieran una palabra obscena en lugar de un tache, se contará como voto. Esto es cierto y será en todo el país, ¿y por qué no se difunde? Bueno, esto es del Instituto Electoral del Estado de México. Entiendo, yo supondría, Yuri, que es el mismo criterio para los institutos electorales de otros estados.
Sí, el manual de capacitación de los funcionarios de casilla es único en todo el país, porque los funcionarios de casilla todos fueron seleccionados y capacitados por la Autoridad Electoral Nacional. Lo que dice es que los insultos serían clasificados como votos nulos. Uh-huh. Los insultos serían clasificados como votos nulos.
Sí, o sea, si alguien pone corruptos, ¿no? Se entendería como un insulto, aunque para muchos sería algo real, ¿no? La palabra, porque para los partidos políticos, pues bueno, se anula su voto. Ahí la recomendación, pues, es que ejerza su voto libremente por quien usted quiera, por el candidato que más le convenza, por el partido que más le haya, pues sí, convencido con sus propuestas. Y bueno, una recomendación muy particular, esto no tiene nada que ver con la autoridad electoral, es una posición de Poder Ciudadano, ya lo repito, es un planteamiento individual. Hay últimamente una tendencia esta de votar todo del mismo partido. Yo diría que pues valorara muy bien a sus candidatos. Hay buenos candidatos en todos los partidos, así como también hay muy malos. Yo me he encontrado ejemplos que sobran en mi delegación, Benito Juárez, voy a aventarme el comercial. Pues sí, puede haber un muy buen candidato a la presidencia, un muy buen candidato al Senado, un muy buen candidato a jefe de gobierno, pero resulta que el candidato alcalde de ese mismo partido pues es fatal, ¿no? Entonces, ¿para qué votar por un sujeto que no es propiamente el mismo que está compitiendo para una jefatura de gobierno, para una presidencia? Valore su voto, entienda muy bien quiénes son sus candidatos, y lo que nos decía el Consejo Electoral, ahí sí, en voz de él, conozca a sus candidatos, hay estas plataformas, puede meterse al voto informado en internet, a la página del Instituto Electoral, y ahí va a ver estos perfiles, Yuri.
En efecto, hay muchas opciones en este momento para conocer los perfiles de los candidatos, sus propuestas. Yo mencioné la del instituto, pero hay otras más. Hay un grupo de jóvenes de Fulbright que están haciendo una plataforma en este sentido. La UNAM tiene la página Voto Informado. Y bueno, pues están en la página de internet del propio Instituto Electoral de la Ciudad de México las plataformas de los partidos políticos, que es este documento que registran ante nosotros con sus principales propuestas, con sus principales compromisos. Quisiera yo platicar sobre la manera de votar. He escuchado en redes sociales y en algunos medios de comunicación esta idea de que votar es difícil, o peor, algunas noticias falsas, que si el marcador se borra y demás. Tuve a mi vista el marcador que se va a utilizar en estas elecciones. Por supuesto, no se la crea, el marcador no se borra.
¿Es el Instituto Politécnico Nacional nuevamente?
El Instituto Politécnico desarrolló la tecnología para la tinta indeleble. Ajá. Pero el que ha estado en redes sociales, el marcador que se utiliza para votar, pues no, por supuesto no se borra. Yo ya lo intenté con más de 10 gomas y de verdad no se borra. Haremos pronto alguna prueba ante los medios de comunicación para que le demos tranquilidad a la gente. Es una noticia que ha circulado en redes sociales, por cierto, una noticia que yo ya había visto en varios países de Latinoamérica.
Cada vez que se
acercan elecciones, circula también en redes sociales la noticia falsa de que ese color de tinta se borra, de que la autoridad electoral hizo una tinta que es mágica y se borra después. De verdad, no hay que creerse esas cosas, la tinta no se borra, y para su mayor tranquilidad, los votos, todos los votos que se emitan en el país, van a ser contados por personas, por ciudadanos que fueron escogidos al azar. Son sus vecinos los que van a contar sus votos, son ciudadanos que aleatoriamente son seleccionados y deciden dejar un día de su fin de semana,
sí, sacrificar el domingo, bueno,
para servir al país. Entonces, la verdad es que yo no empezaría dudando de ellos. Ellos van a encontrar votos contantes y sonantes y los van a contar adecuadamente. Luego, existe también otro rumor que votar es difícil. Votar no es difícil. Ya expliqué cuántas boletas nos van a dar.
Sí, está muy sencillo.
Una vez que entremos a la mampara, nos vamos a encontrar con las boletas. Hay que decirle al auditorio que hay coaliciones en la elección federal que no se presentan en las elecciones locales. Uh-huh. Nada pasa, nada pasa. No se las necesita usted memorizar. Si ya se las sabe, qué bien. Si no se las sabe, la manera de saberlo es cuando ve al frente de la boleta. Partidos están coaligados o en candidatura común si uno ve el nombre del mismo candidato abajo del logo de los partidos políticos. Entonces, si usted tiene duda de si dos partidos están coaligados o no, pues vea el nombre que está abajo de los logotipos de los partidos políticos.
Y puede votar por los tres, por uno, por dos, no hay problema.
Si es el mismo logotipo y si es el mismo candidato, si es distinto el logotipo pero el mismo candidato, es evidente que están coaligados o están ofreciendo una candidatura común. ¿Qué dice la regla? Había ciudadanos que en caso de coalición votaban por uno de los partidos coaligados, por dos de los partidos coaligados o por tres de los partidos coaligados. Buenas noticias. Cualquiera que sea la decisión que usted tome, es bueno ese voto porque están coaligados tres partidos. El principio general, ¿cuáles son los votos nulos? Es no mandemos señales a los funcionarios de casilla confusas. Si les mandamos una señal clara y clara y que no sea confusa, ellos tomarán nuestro voto por válido. Entonces, nosotros votamos por uno, por dos o por tres partidos coaligados, ese voto es bueno. Nosotros votamos por un partido político que no está coaligado, ese voto es bueno. Nosotros ponemos en la boleta el nombre de un candidato registrado, ese voto es bueno. Nosotros ponemos el apodo de un candidato registrado, ese voto es bueno. Viene abajo un recuadro donde uno puede escribir el nombre de un candidato no registrado. Juan Carlos Flores Aquino, por poner un...
Me he sacado tres votos en la última elección, ¿eh?
Un ejemplo, uno podría...
Ahorita mi nombre.
Convertirse en el cuarto voto de Juan Carlos si uno pusiera su nombre en el cuadro de candidatos no registrados. Quizá la manera más simple de explicar cómo hacer un voto válido es explicando su contrario, explicando un voto nulo. ¿Qué es lo que no se vale? Un voto es nulo cuando uno pone muchas marcas en la boleta de partidos no coaligados. ¿Se entiende? Diferentes si uno candidatos. Vota por un partido A y por un partido B, y A y B no están coaligados, eso quiere decir que el funcionario de casilla recibe, no sabe si uno votó por un candidato o por el otro, porque no están coaligados, por lo tanto no tienen el mismo candidato, y entonces él estaría obligado a anularlo. Hay gente que pone dibujos grandes en la boleta, consignas históricas, leyendas, insultos, buenas frases, pero que no nos permiten saber
por
quién están votando. Pues nada de eso tiene un efecto práctico. Entonces, mi recomendación sería, no desperdicie usted este momento histórico anulando el voto. Aprovéchelo, es un derecho que usted tiene como ciudadano y es muchísimo lo que está en juego con este derecho. Lo que estamos decidiendo es 6 años de gobierno para esta ciudad, 6 años de gobierno para esta ciudad. Entonces yo creo que no nos lo tenemos que tomar a la ligera. No es momento de hacer bromas, es momento de tomárnoslo muy en serio y de decidir con muchísima responsabilidad qué queremos brindarle a la ciudad en la que viviremos por los próximos 6 años y en la que vivirá mucha de la gente que queremos por los próximos 6 años. Entonces, dedicarle un poco de tiempo a decidir un voto informado y razonado y dedicarle un poco de cuidado a hacer un voto responsable que nos permita saber por quién votar en esta elección y mandarle una señal indubitable a los funcionarios de casilla de cuál era nuestra preferencia electoral.
Pues mira, voy a leer unas llamadas antes de irnos a nuestro último corte. Las considero importantes, ya las contestó Yuri, alguna de ellas. Dice Angélica Torres, por ejemplo, ya todos sabemos que los marcadores del INE se borran, van a llevar pluma, la ciudadanía ya está informada, no dejarán que se haga fraude como en los otros dos sexenios. Bueno, ya contestó Yuri de que esto es completamente falso, no se borran los marcadores del INE, pero también lleve su pluma si quiere, si vota con su pluma, también es muy válido.
En efecto, los votos marcados con las plumas personales de la gente se encontrarán también válidos. Entonces, si a usted le da mayor confianza llevar su pluma, puede hacerlo con tranquilidad, pero dejar clarísimo los marcadores que están disponibles en las casillas, no se borran.
Muy bien, y lleve su pluma, vecina, para que esté más confiada. Saludos, Angélica Torres. Raúl Salazar también: tengo acreditación de observador electoral independiente por el Distrito 1. No le quieren dar apoyo para llevar a cabo esta actividad por no estar afiliado a ningún partido. Pues bueno, regresando de nuestra última pausa, que ya nos queda nada de minutos, se nos fue rapidísimo el programa. Podemos tocar algo rapidísimo regresando a la pausa para observadores electorales, y también un tema, vecino, que pues lo hemos dejado también pasar de noche, tal vez es toda esta vorágine que hemos tenido con las elecciones, que ya estamos a nada, pero también hay algo muy importante para su comunidad, para su colonia, para sus calles, que es el presupuesto participativo. Le vamos a dedicar los últimos minutos a ver lo del presupuesto participativo, que es una herramienta poderosísima para ejercer precisamente el poder ciudadano y este tema de los observadores electorales. Son las 11 de la mañana con 49 minutos, estamos en su programa
Poder Ciudadano.
Regresamos.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano.